Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Fenómeno Mutante, episodio 62.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance. Del otro lado tenemos a Óscar Martín, con experto en marketing y monetización online. ¡Ay, qué liada! Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, Dani.
Pues nada, tenemos un gran invitado y vamos a pasar a saludarle.
Antes de saludarlo, me ha encantado que no he dicho la palabra prohibida porque la voy a decir ahora y tú no te has, nada, has tirado para arriba, has esperado esos segundicos, pero has tirado todo digno.
Sí, porque digo, se le habrá olvidado decir divinamente. O habrá pensado, digo, le va a dejar el privilegio de decirlo al invitado. Así que sí, no. He visto bondad en,
ah, vale.
En que te has olvidado. Bueno, vamos a pasar a nuestro invitado.
Fenómeno Mutante, tu podcast con Markdown a Cascoporro.
Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Hola, Juanan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Divinamente.
Como no podía ser de otra manera.
Ay, eso Marte no me lo sé.
Si dices otra cosa, te cortamos la cabeza. Aquí sí. Os he dicho,
hombre, divinamente. Hombre. Con hashtag delante de más, ¿eh? Muy importante.
Muy bien, pues bueno, la primera pregunta yo creo que es del todo obligada, porque todos la tienen que responder para que te conozca mejor la audiencia. ¿Quién es Juana?
Bueno, pues a ver por dónde empiezo. Juanan es un biólogo reconvertido a informático y trabajando para la administración pública en la Universidad de Sevilla, pues como desarrollador web, analista, llevo sistemas y un poquito todo lo que haga falta para sacar adelante el tema de recursos humanos. Y luego, como me gusta seguir enredando con los ordenadores y estas cosas por las tardes y eso, pues estoy haciendo también un proyecto paralelo para crear una pequeña academia de desarrollo en WordPress, para ayudar a la gente a aprender a desarrollar en WordPress. Y se llama Kung Fu Press y llevo como unos 3 meses con ella o una cosa así. Y bueno, y más cosas, padre de 2 niñas... lector empedernino y escuchante de podcast de gran calidad como Fenómeno Mutante.
Hombre, como no podía ser de otra forma. Nada, bueno, lo primero de todo, ahora que ya sabemos quién es Juanan, seguramente a muchos de vosotros ya lo conoceréis. Si nos seguís a nosotros, seguramente sigas también a Daniel por su lado, a Óscar por el suyo, y si sigues a Óscar por aparte de Fenómeno Mutante, lo habrás visto en los directos, que siempre está apoyando a Dani también, a Daniel Primo le está apoyando. Por lo primero que te queremos dar las gracias a ambos es muchísimas gracias, macho, por estar siempre ahí apoyándonos, ayudándonos y haciendo que nuestros proyectos cada vez sean mejores, porque gracias a personas como tú, que más allá de ser consumidores o no de nuestras plataformas, es que estás en este caso concreto siempre dándonos un montón de cariño en público y en privado, por lo que te lo queremos agradecer infinito, de verdad que mil gracias.
De nada, me alegro, y yo muchas gracias a vosotros por vuestra generosidad y por ser tan bellísimas personas, porque es algo de lo que más aprecio en vuestro podcast, que se nota una cercanía y una humanidad impresionante.
Pues de verdad, que mil gracias. Y ahora viene la segunda pregunta, y fíjate, además viene al hilo de lo que has respondido un poco en la primera. Lector empedernido, ¿te has leído todos los libros de alguna biblioteca?
Pues casi. La biblioteca pública de la Universidad de Sevilla, pues casi que le di la vuelta. Me viene de familia, porque mi padre le gusta muchísimo leer, mi abuelo también. Mi abuelo era una persona de campo y era también maquinista de Renfe. Mi padre casi que se crió en el campo, pero le inculcaron de chico la afición a leer. Y cuando hizo la mili en Zaragoza, se leyó toda la biblioteca de Zaragoza, se la leyó entera. Es un pero de cabo rabo. Yo de la Biblioteca Pública de Sevilla quizás no pueda decir lo mismo, que me lo he leído todo, pero sí me lo he todo en su día. Y es que me encantan los libros. Cuando me quiero castigar con algo, me castigo quitándome de la lectura. Fíjate. Es lo peor. Y lo hacía desde chiquitito.
Madre mía, pues hay otro caso que he escuchado que le pasó lo mismo, que fue Elon Musk, en la biografía suya. Oye, ¿sí? Que sí, sí, si te lees la biografía, que se
leyó... algo en común.
Sí, eres como Elon Musk, macho.
Ya tengo algo en común. Bueno, pues nada, a tirar cohetes por ahí.
A Cortázar le prohibían leer cuando era niño porque se pasaba el día metido entre libros. Sí, sí, su madre ahí con mucho dolor le dijo, bueno, lee más, hijo. Y nada, debía de aguantar poco porque era lo que le hacía feliz. Entonces, sin leer debía de ser, me imagino, que un trasto, imagínatelo. Por allí guerreando todo el rato. Bueno, que aunque te ha dicho Óscar, yo también, que también te agradezco mucho el que siempre estés al quite y de hecho que seas ahí uno de mis fijos en los directos que hacemos, así que sí, nada.
No quería... El otro día te dejé un poco tirado al final, perdóname.
No, ya ves, naces del juego. Yo seguí hasta el final, yo ya conté mi historia hasta el final del todo, a ver si lo tenéis grabado. Así que, bueno... estás muy relacionado con la cultura en general, porque bueno, tienes ahí una historieta que es muy peculiar, porque parece que solo existe en la gran Wikipedia, pero es que te lanzaste a montar realmente una enciclopedia libre tú también, ¿no?
Sí, sí, eso es una pajarada tipo Oscar, de decir, venga, me meto sin pensármelo, y llevamos ya... ¿Cuántos años? Desde el 2003, 16 años por ahí, sí, 16 años.
Madre
mía. Y esto fue que Wikipedia, pues yo hacía que conocía Wikipedia unos meses, porque como a mí me gusta tanto leer y el conocimiento y todas estas cosas, cuando yo vi que en internet se podía escribir una enciclopedia en línea, me flipé, ¿no? Me flipé. Y empecé a colaborar con ellos como un loco. Y eso es un enganche, es una adicción, ¿eh? Lo de escribir artículos para una enciclopedia es realmente algo adictivo. Y estaba todo el día escribiendo artículos y revisando lo que habían escrito otras personas y nos lo pasábamos muy bien, inventando. Venga, ¿ahora qué escribimos? Pues uno sobre el ratoncito Pérez, que esto no está en ningún lado, y otro sobre yo no sé qué, y lo pasábamos muy bien. Y en esto que con los americanos estábamos siempre un poquito tirantes, ¿no? Con la gente de los fundadores de Wikipedia estamos siempre un poquito tirantes porque ellos no nos entendían muy bien a nosotros no nos entendíamos muy bien a ellas, pero bueno, íbamos para adelante. Y a esto que dicen, que anuncian que van a poner publicidad para poder financiar el proyecto, porque aquello cada vez se va haciendo más grande. Nosotros, hombre, ¿cómo vais a poner publicidad? Esto es un proyecto libre, de conocimiento libre, que cada uno aquí participamos echándole un montón de tiempo nuestro y tal. Y ahora vosotros ponéis aquí publicidad de cosas que a lo mejor no nos gustan. O... Esto no puede ser, no podéis hacer. Sí, sí, pues lo vamos a hacer, porque tal, porque cual, porque para allá. Y entonces dijo alguien, bueno, pues yo me voy. Uno de los colaboradores más frecuentes, ¿no? Uh-huh. El nombre, ¿cómo te vas a ir? Tal y cual. Y entonces, sí, sí, nos vamos, porque esto, lo otro. Digo, bueno, ¿y si nos llevamos todos los artículos y yo creo un servidor aquí en la universidad con alguna máquina vieja y tal, y nos vamos ahí, montamos todo el tinglado y tal y cual? Bueno, venga, pues sí, pues, y yo ya te digo, no sabía lo que me metía, de verdad, ¿eh? Horroroso. Bueno, pues nada, pues nos hicimos el foro, no sé cómo, no me preguntes cómo, instalamos el software, nos migramos todos los artículos, eran nuestros además, pero bueno, aún así poníamos que venían de Wikipedia y tal, aunque eran autoría nuestra, pero lo poníamos, ¿no? Y al mes o así, aquello pegó un boom inmenso y el servidor se me caía. De tantas visitas, se caía. Y eso que en la universidad tenemos una conexión muy buena, pero el servidor era viejo y no daba más de sí. Y yo lo reparaba, intentaba buscarle más memoria, más disco duro y tal, y volvía a caerse, ¿no? Y así estaba siempre. Un día se caía y al día siguiente se levantaba. Y entonces encontré a un compañero de allí de la facultad, estaba todo el día cacharreando con Linux, estaba siempre instalando, pues instalado, en un zapato una distribución de Linux que he encontrado, que yo no sé qué hacer. Como ahora la gente con la Raspberry y eso, pero él entonces con lo que pillaba, ¿no? Y digo, oye, ¿a ti qué te gusta esto tanto del Linux y de los sistemas y tal? ¿A ti te gustaría? Tengo un problema con esto que se me cae todos los días. Y dice, eso es música para mis oídos, hombre. A mí me encanta un servidor con tantas visitas y con problemas de seguridad y que se cae y que se levanta. Eso es lo mío. Entonces él empezó a colaborar conmigo y efectivamente me afinó el tío el servidor, la seguridad, el sistema, le puso una caché, yo qué sé, todo lo que aquel hombre hizo. Y aquello empezó a andar bien y cogimos un vuelo impresionante. Empezaron a subir los artículos como la espuma y entonces ya empezó Wikipedia a decir, oye, volverse, que al final no vamos a poner publicidad, que yo no sé qué, que no lo hemos pensado. Y entonces la gente decíamos, es que estamos aquí a gusto, es que no pasa nada, ¿no? Porque realmente cuando Stallman propuso el tema de la enciclopedia libre en Internet, él pensaba en que hubiera varias, él pensaba que hubiera muchas, ¿no? Ah. Igual que no es bueno que haya un solo buscador o que no es bueno que haya una sola red social y tal, Stallman, creo, para algunas cosas era un clarividente, él decía que debería haber muchas enciclopedias libres en muchos sitios. Como Wikipedia un poco, pues sí, tuvo el éxito que tuvo, pues se quedó ella sola y alguna que hay por ahí sueca y algunas de estas raras que se han hecho en España luego, ¿no? Pero nosotros cogimos mucha fuerza, le dijimos que estábamos a gusto y seguimos para adelante. Y nos convertimos en la segunda enciclopedia a nivel mundial.
¡Ostras!
Que ya era difícil adelantar a los suecos, que esa gente, como allí siempre es de noche, están todo el día escribiendo artículos. No pueden salir de su casa. Pero aquí, claro, tienes que tomar la cerveza, salía.
¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la enciclopedia vuestra?
La nuestra, bueno, pues eso siempre ha sido un problema porque no sabemos qué nombre ponerle y al final se ha quedado Enciclopedia Libre.
Ah, mira.
Punto.
Bueno, está bien.
Es un poco raro. Entonces, bueno, Enciclopedia Libre Universal en español. Ahora estamos intentando llamarla ELU por tener un nombre así un poquito más pegadizo. Y la dirección web es enciclopedia.us.es. Y bueno, y ahí estamos, ahí seguimos. Y ahora estamos intentando firmar un convenio con la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que le propusimos unir fuerzas y están entusiasmados con el proyecto. Y estamos ahí intentando crear una asociación y hacer un convenio con ellos y tal, para que ellos también nos den un empujón.
Ya, entonces, esta enciclopedia que cualquiera puede visitar está en una máquina montada por vosotros mismos. ¿Todavía sigue así?
Sí. Ya está en unas máquinas un poquito más buenas, pero son también máquinas que nos van dando viejas, que no sirven aquí o que no sirven allá, o de algún proyecto que se ha terminado y la máquina se queda ahí en tierra de nadie y nosotros la pedimos y nos la dan. Y ahora mismo tenemos un par de servidores, el servidor SQL, Y el Apache, ¿no? El de entrada del Apache. Y estamos teniendo problemas con el hardware, no podemos actualizar a las últimas versiones de MediaWiki, que es el software que da soporte a Wikipedia, el motor. Y entonces, pues, vamos a intentar que el servicio de informática de la universidad nos deje una máquina virtual de estas que ya pueden crecer todo lo que haga falta.
Madre mía.
Pero tenemos una barbaridad de visitas, tenemos, yo qué sé, un millón de visitas mensuales, o no sé.
¡Qué barbaridad! Una barbaridad. ¿Y estos 52.004 artículos los habéis escrito entre cuántos?
No, mucha gente. Mucha gente colabora, mucha gente de Sudamérica, muchísimos hispanohablantes de muchísimos sitios. Y es que esto al final cunde el trabajo, ¿eh? Que al final el trabajo cunde. Tú sabes que a mí me gusta mucho esa frase que dice que siempre tendemos a sobrevalorar lo que podemos hacer en un día y a infravalorar lo que podemos hacer en un año. Y claro, cuando todos los días haces, aunque sea un cuarto de artículo, pues que al final nunca es un cuarto, que al final es uno o medio. Pues al final del año te encuentras con 300 artículos y 300 de uno, 300 de otro y 300 del otro van sumando muchos artículos. Y hay veces que lo que cuesta trabajo es decir, ¿de qué escribo? Que no esté creado. Dimos de alta todos los pueblos de España, todas las ciudades, por supuesto. Empezamos ahí a meter información. La verdad es que se pasa muy bien, es algo adictivo.
Madre mía, vaya pasada. Además, ¿qué nos has contado? Un millón de visitas mensuales tiene el proyecto.
Sí, Yo, es que no sé, tendría que mirarlo, sí,
pero por ahí.
Es muy exagerado.
Bueno, pero 1 millón está bien, es una cifra ya. A partir de ahí ya va un poco igual, es logarítmico, ¿no? 10 millones también estaría muy bien.
Y seguramente no tenga más por la máquina.
Fíjate, ¿sabes? ¿Cómo cuidáis el SEO? ¿Cuidáis el SEO?
Nada, no hacemos nada de nada.
Amigo, ahí quería llegar, que muchas veces queremos millones de visitas y pensamos que el truco está en el SEO, el truco está en claro, en crear valor, el contenido, chicos, fijaros.
Contenido de calidad.
Claro. Madre de Dios.
Hay mucho, yo el otro día me dio por curiosidad, digo, a ver en qué artículo estamos por delante de Wikipedia, y hay los 10 o 12 artículos que tenemos más exitosos.
Sí.
No sé si uno es la Revolución Francesa y otro no sé cuáles eran, y salimos por delante de Wikipedia. Ostras. En español, y no me preguntes por qué, porque fíjate el tirón que tiene Wikipedia.
Fíjate.
Pero bueno, la gente se ve que lo busca más aquí o lo que sea, o está mejor el título puesto, no sé, nosotros eso no nos preocupamos, la verdad. Nos preocupamos de ponerle, tú sabes, el título... del concepto que sea, y luego desarrollarlo y ya está.
Aquí está. Qué bueno.
De hecho, no queremos más visitas porque se nos cae el servidor. O sea,
No, chicos, no vengáis.
Entréis a la enciclopedia.
Lo que sí necesitamos, y lo digo, aprovecho para decirlo aquí, lo que sí necesitamos son colaboradores que escriban.
Bueno.
Eso sí, sí nos viene bien. Que escriban o que aporten fotografías libres de derecho de autor, que las hayan hecho ellos y que las pongan en el dominio público. Y que cualquier persona apasionada por un tema, yo que sé, Dani, que le gusta la cría del cangrejo rojo en agua profunda.
Azul.
Pues que escriba Dani. El cangrejo azul, es verdad. Escribe sobre eso, Dani. Escríbenos un artículo sobre eso, que no lo tenemos.
Sería el más completo de la historia, eso te lo aseguro.
Y el más visitado, seguro.
Bueno, nunca se sabe dónde está el secreto de la masa. Una cosa que bueno, a ver, te lo vamos a preguntar sabiendo qué ha pasado, ¿no? Pero es una historieta que también parece que tiene su gracia. ¿Qué te pasó a ti con Tim Ferriss? Que es el autor del libro, que no recuerdo el título, del de la jornada laboral, ¿es?
La jornada laboral de 4 horas.
De 4 horas, sí. ¿Qué te pasó a ti con este hombre?
Que tuviste me tenéis bien fichado, ¿eh?
<Ya te digo.
risa> Pues mira, yo tengo un blog también desde hace mucho tiempo, que curiosamente le puse WikiJuanan, porque como yo era tan aficionado a los wikis, yo usaba wikis para todo. En el trabajo usaba wikis para organizar las tareas, para llevar los inventarios de los equipos, para llevar la documentación de los proyectos que hacíamos, e incluso enganché a más gente para que el Servicio de Cultura de la Universidad de Sevilla llevaba toda su gestión con un wiki también. Porque yo le hablé al responsable de las bondades de esta. Claro, no existía Evernote, claro, ni existía Dropbox, no había nada en la nube. Y esto de que tú en un wiki le dieras a editar y empezaras a escribir y le dieras a guardar y aquello ya se quedara allí y lo pudiera ver todo el mundo y tal, bueno, ellos lo tenían restringido solamente para el equipo, ¿no? Pues era como el Slack ahora o algo así.
Sí, y era una
cosa que no se veía en aquella época, ¿no? Lo más parecido era un blog, pero el blog, como es una cosa lineal, pues es más difícil enlazar los artículos entre sí. Y entonces los wikis yo los usaba para muchas cosas. Y hay muchos wikis en la Universidad de Sevilla por mi culpa. Y entonces yo, cuando me hice un blog, yo dije, bueno, pues mi blog va a ser WikiJuana. Y aquí voy a escribir todas aquellas cosas que a mí me gustan, pero que no tienen un corte enciclopédico, porque en la enciclopedia hay que escribir con un punto de vista neutral, y lo que es el sentimiento, por así decirlo, pues hay que intentar dejarlo fuera.
Sí.
¿No? Tiene que ser un artículo un poquito científico, ¿no? Definiciones de las cosas, hechos. Uh-huh. Y claro, a mí a veces pues conocía algún tema concreto y me apetecía hablar de ese tema, pero desde mi punto de vista y con mis sentimientos, con mis reflexiones y tal. Entonces, pues me lancé a escribir un blog. Y bueno, y también era la época de la explosión de los blogs, de que la gente se hacía millonario con los blogs y tal y cual. Digo, yo me quiero hacer millonario también y dejar de trabajar escribiendo un blog. Y entonces empecé mi blog, ¿no? Y bueno, y la verdad es que tuve visitas y tal y cual, me iba bien, me gustaba lo que escribía, pero convertir cero patatero. alguna cosilla de Amazon, de afiliación y tal, pero nada, nada, muy poco, muy triste. Y entonces, pues, cuando leí el libro de Tim Ferriss, que me encantó cuando salió por aquella época, que fue otro de los que me animaba también a decir que yo, trabajando 4 horas, ya te retiras, te haces millonario, y digo, pues, nada, escribiendo 4 horas en el blog, me tengo que retirar en 3 años. Entonces, pues, hice un resumen de su libro y me salieron 10 puntos, así, muy redondo y tal. Digo, 10 puntos, pues mira, los 10 mandamientos de Tim Ferriss para esto y lo otro y tal y cual. Y digo, oye, mira, los 10 mandamientos, Moisés. Digo, pues mira, voy a hacer un fotomontaje con la cara de Tim Ferriss y un Moisés de esto, de las estampitas, ¿sabéis, no?
Sí.
Es como un dibujo, ¿no? Con las tablas de la ley en la mano y tal. Hice el fotomontaje. Y lo puse en el blog acompañando el artículo. Ay, se me ha cerrado esto, no pasa nada. No. Perdón. Bueno, total, luego la historia la he recuperado un poquito mejor y resulta que es que al tiempo de escribir el artículo, a los 6 meses, me empieza mucha gente a contactar. Oye, ¿por qué no montamos algo sobre Tim Ferriss, que me encantan las cosas que escribe? ¿Por qué no hacemos una especie de foro de tal? Y oye, no me animé yo a montar aquello y quedó todo en palabras, ¿no? Y una de las que me contactó fue la traductora del libro. Y oye, me ha encantado el artículo, tal y cual, y lo otro, para acá, para allá. Digo, oye, me alegro que te haya gustado, tal y cual. Digo, oye, y si estás en contacto con Tim, pues dile qué le parece el artículo, porque él habla español. A ver qué le parece el artículo y a ver si le gusta la foto que le he puesto y tal y cual. Bueno, pasó, yo ya se me había olvidado, ¿eh? Pero pasó un año y al año un día me pone alguien un comentario en el blog y en el artículo y me dice, oye, Juana, que muchas felicidades por el artículo de Tim Ferriss, me encanta el resumen que has hecho y parece que al propio Tim le ha gustado también.
¿Qué
viste? Y me pone un enlace. Y resulta que Tim en Twitter había puesto en inglés que bueno, que aquí en un blog en español le habían puesto el fotomontaje más raro que le habían hecho jamás. Y ponía una referencia, no sé si también lo había comentado en Reddit o dónde había sido también. Total, que digo, ay, Dios mío, que este hombre ha entrado aquí. Ya. Y me pongo a mirar las estadísticas y las estadísticas se habían puesto por las nubes, Dios mío de mi vida. ¿Sabéis lo típico de ver tus estadísticas todos los días una montaña, ¿no? Como el perfil de una montaña y de pronto ver un encefalograma plano con un pico muy grande que sale durante 3 días y vuelve a caer otra vez en picado? Bueno, ahí entró el ciento y la madre, qué tirón tiene esta gente, ¿eh?
Bueno, es una pasada. Claro, pero fíjate, además, que ha sido capaz de replicar éxito varias veces en diferentes proyectos. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
Pero como no conocía a un experto en marketing.
Claro.
Por eso yo no te llamo a vosotros.
Nah, te hubieras cabreado conmigo porque te diría: pon publicidad en la enciclopedia.
Totalmente. Hay mucha gente que me lo dice: Juanan, por Dios, pones un banner y te corra. Digo, sí, encima de que no fuimos por la publicidad, ahora pongo yo publicidad y me matan.
Y fíjate las historias que nos has contado y eso que acabamos de empezar la entrevista. Pero fíjate, nos estás contando cuando has empezado que eres biólogo, que ahora estás de informático, desarrollador web. ¿Dónde te viene tu pasión por programar cuando lo tuyo es otra cosa?
Pues, bueno, yo me pasa un poco como le pasa a mucha gente, que es que me gusta todo. Sí. Que me gusta la naturaleza, me gusta el conocimiento, me gusta la filosofía, me gusta la física, la química, la matemática, es que me gusta todo, ¿no?
La
enciclopedia. Soy enciclopédico, soy un hombre del Renacimiento, ¿no?
Sí.
Y entonces yo cuando era joven estaban los Spectrum, los Commodore, los Astra, os acordáis, no sé si vosotros ya
tuve,
os cogió,
tuve un Astra.
Tú tuviste un Astra, ¿no?
Yo Astra también.
Pues yo aquí un primo de mis padres, para mí un señor mayor, ¿no? Pues trajo trajo un Spectrum a mi casa. Y aquello tenía un programa de un submarino, que veías como el sonar del submarino y tal, y consistía en ir cazando submarinos. Y a mí aquello me flipó, ¿no? Tuviera una máquina que tú la conectaras al televisor y estuvieras dentro de un submarino y tal, me pareció, aunque era una porquería, pero bueno, en aquel momento me pareció algo increíble. Entonces a mí me gustó y en alguna beca que me dieron en el instituto o no sé dónde, pues me compré un ordenador para aprender a programar y tal, y me compré un Spectrum. Me gustaba muchísimo y le dije a mi padre, papá, quiero estudiar informática y tal y cual. Pero luego cuando llegué a los 17, 18 años, digo, eso de estar todo el día delante de un ordenador, a mí no me gusta. Yo quiero la naturaleza y quiero vivir en el campo y quiero... Bueno, me fui un año, viví en una comunidad cristiana al campo y a cultivar allí las lechugas y las habichuelas y hacía carpintería y tal. Y me alejé totalmente del mundo de la tecnología. Y estando allí en el campo, conocí a un biólogo que venía mucho por allí. Y el hombre, pues íbamos con él por el campo y nos iba diciendo, pues esta planta está, la otra está. Y a mí es que yo me dejó flipado de que aquel hombre subiera tanto de planta. O sea, él veía cualquier planta por el campo y decía, esto es tal cosa. Y yo, pero bueno, ¿tú cómo lo sabes? Tal y cual. Sí, hombre, esto es tal cosa. Y aquello está, aquel árbol, esto. Y nos iba contando. Y este bichito se la come porque para acá. Y a mí aquello me encantó. Entonces, cuando yo dejé aquello, que todavía no había empezado la carrera, tenía 19 años por ahí, pues llegué, me volví a casa, ¿no? Le dije a mis padres que me volvía para casa y tal, y que quería estudiar biología, que quería estudiar esta carrera. Y como todavía tenía las notas del COU y tal y cual, pues me dieron beca y empecé a estudiar la carrera y me pongo a estudiar biología. A esto que conozco a la que ahora es mi mujer y como yo ya había salido de casa y tal, digo, yo me quiero ir a vivir contigo. ¿Cómo nos vamos a ir a vivir? Si tú estás estudiando, yo no tengo trabajo, tal cual. Cuando tú tengas un trabajo ya, nos iremos a vivir juntos. Cuando yo tengo un trabajo, ahora mismo me pongo yo a estudiar unas oposiciones. ¿Qué te crees tú que te vas a librar de mí tan fácil? Y entonces, pues me presenté, me busqué dos o tres oposiciones que había y había unas en la Universidad de Sevilla. Y había de técnico de laboratorio. Y digo, ah, pues como a mí me gusta tanto la física, la química y el laboratorio me gustaba mucho y tal, esto a lo mejor se me da a mí bien. Y me presenté a laboratorio, a biblioteca, unas pocas de cosas. Y bueno, no las aprobé porque son las típicas oposiciones. Bueno, las aprobé, pero que no cogí plaza, ¿no? Las típicas oposiciones que se presenta mucha gente y tal. Pero al poco tiempo me llamaron y empecé a trabajar y tal. Y hasta que me hicieron fijo. Cuando me hicieron fijo, le dije a mi mujer, oye, que yo ya tengo un trabajo fijo. Y nos fuimos a vivir juntos. Bueno, pues cuando cogí la plaza fija, pude elegir a dónde quedé en un muy buen lugar y pude elegir a dónde me iba. Y entonces habían recién inaugurado la Facultad de Informática y Estadística de la Universidad de Sevilla en un edificio muy nuevo, muy chulo, y yo me tenía que ir de bibliotecario. Había sacado una plaza de bibliotecario. Y fui a ver tres o cuatro bibliotecas y aquella me gustó mucho, la de informática. Y digo, ah, pues aquí me vengo yo, me encanta, tiene unas vistas muy bonitas, se veía el río de Sevilla, muy chulo, y allí me voy yo. Me fui allí y claro, imagínate lo que es meterme a mí en una biblioteca. Pues me puse a leer los libros de informática.
Hacer algo mientras, ¿no?
Claro, mientras le daba un libro a uno y un libro a otro, me puse a leer los libros de informática. Y aquello me encantó. Oh, qué chulo, yo no sé qué. Y estaba estudiando biología también, estaba terminando la carrera, pero ya estaba en cuarto por ahí, pero me encantó la informática. Yo me leía los libros y tal y cual. Y un día alguien, no sé por qué, pusieron allí un ordenador como para dejarlo allí en barbecho, ¿no? También de segunda mano, que yo soy experto en ordenadores de segunda mano. Y lo dejaron allí y digo, este ordenador que está aquí. Y entonces teníamos en la biblioteca los ficheros estos para los libros, que son fichas de papel, ¿sabéis?
Sí,
¿no?
La mítica ficha.
De la A a la C, de la C a la G o a lo que fuera, y había como 25 archivadores para encontrar un libro y la gente se iba allí, abría el cajoncito y lo buscaba. Y los ordenadores estaban un poco todavía para cuatro cosas, ¿no? Para cuatro cuentas y cuatro cosas. Y yo veía allí aquel ordenador y yo veía mis libros y yo decía, es que esto es un cóctel explosivo. Me leí mis libros, arranqué el ordenador y le monté una base de datos con DBase, me parece que fue. Fíjate. Con DBase. Le monté una base de datos para consultar el catálogo de los libros. Y entonces la gente flipaba. oye, qué maravilla, no tenemos que ir buscando aquí por ficha, se puede buscar por autor, se puede buscar por tema, se puede, les encantó el programita que había hecho, la base de datos. Fijaros el curre que me pegué de meter todos los libros.
Madre de mi vida, desde luego, lo de la enciclopedia cada vez lo entiendo mejor, ¿eh? O sea, la relación tuya, ya no solo con la informática, sino con la minuciosidad, ¿no? Porque, bueno, trabajito, váyate.
Total, que yo en las meriendas me bajaba con los compañeros del centro de informática, me bajaba a tomar café con ellos y eso, pues yo estaba en turno de tarde. Y ellos, pues, mira, esto es un servidor, Unix, tal y cual, eran unos cacharros como un frigorífico grande o algo así, y tú sabes, las cintas, esto, todo esto típico, wow, ¿no? Sí, los mainframes, aquello, y esto va con un sistema operativo que se llama Unix y tal y cual. Y yo, me tengo que leer el libro de Uni. Venga, pues me leo el libro de Uni y me entero. Y uno de los chicos que había me dice, oye, ha salido una cosa ahora que se llaman páginas web, que hay un navegador, que tal y que cual. Y, oye, qué chulo. Mira, y aquí la gente hace esto y lo otro. ¿Por qué no hacemos nosotros una página de la facultad? Pues venga, yo aprendo, yo me entero tal y cual y con lo que tú sabes y esto. Total, que hicimos pues la página web de la Facultad de Informática y Estadística, ¿no? Otro, el padre de una compañera tenía escrito una historia de Sevilla y la pasó a... la digitalizó y se la pasamos también al servidor web y colgamos una historia de Sevilla en aquella página. Y luego nos contactaron de la Expo, que había un cine allí, y que si podíamos poner la cartelera del cine. Y, ah, pues mira, qué buena idea. Pero que entonces no existía nada de esto, claro. Sí, las no, carteleras claro, de los no, cines sí. No estaban, estaban en el periódico, no, claro, no estaban en internet.
Si era la época de la Expo, bueno, pues, desde luego.
Exactamente. Y entonces pues pusimos allí la cartelera y tal. Y ya yo me fui enganchando. Oye, qué chulo esto, tal y cual. Y salió una plaza allí en un laboratorio. Y digo, pues venga, me presento, promociono y me pongo ya más en serio con el tema de la informática. Y nada, y ahí he seguido poquito a poco y cada vez haciendo más cosas de programación. Alguien me enseñó también un poquito a programar con bases de datos, con SQL y todo esto. Y hicimos también una página web sobre Windows NT que tuvo muchísimo éxito, un compañero y yo. Y este compañero me decía, a esto le tenemos que sacar dinero. Y yo le decía, no, hombre, esto hay que darlo gratis.
Nada, nada. Recuérdame que no monté nada contigo.
Hay que darlo gratis. Y luego pensaba, ¿no? Digo, pues este hombre llevaba razón porque hicimos un manual de Windows NT que era una bestialidad. Y una vez nos pasó también una anécdota muy curiosa que como ya llevamos tanto tiempo trabajando con Windows NT, ¿no? Tú lo conocerás, Dani, yo no sé si a Oscar le suena.
Sí, sí, yo estuve trabajando, ¿no?, con Windows 2000.
Ah, ¿verdad? Que tú has llevado sistemas.
Sí, sí, sí.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues el predecesor de Windows 2000, cuando era NT, las primeras versiones y tal, pues nosotros lo instalamos allí y entonces creábamos tutoriales, los colgábamos y teníamos una página web que se llamaba nt.us.es, ¿no? De NT, pues poníamos las 3E, nt.us.es. Y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Entonces no había estadísticas ni nada y no podíamos saber ni cuánta gente entraba realmente. Lo sabíamos un poco porque la gente nos escribía y todo esto. Y una vez pues fuimos a un curso porque la parte de gestión de dominios y tal, pues nos pareció una cosa muy abstracta. Bueno, pues a ver si damos un curso y nos enteramos un poco mejor. Y recibimos un curso. También dimos algunos nosotros. Dimos un curso al aeropuerto de Sevilla y a varias gente que nos llamaron. Y dimos algunos cursos. Pero esta vez fuimos nosotros a recibir el curso, ¿no? Uh-huh. Pues nada, llegamos allí a un aula de una empresa. Nos sentamos, nos presentan, tal y cual. Y entonces, pues, el profesor, lo típico, al empezar la formación. Bueno, pues yo me llamo fulano, tal y cual. Trabajo aquí y allí. ¿Os podéis ir presentando? Sí, nosotros nos habíamos sentado uno al lado del otro, ¿no? Compañero Fede y yo, ¿no? Yo me llamo Luis, yo Carlos, ¿no? Y cuando nos llegó el turno a nosotros, pues mi compañero dijo, yo soy Fede, dije, yo soy Juanan. Dice, ¿sois Fede y Juanan de NT? Digo, ¿ah, sí? ¿Conoces la página tal y cual? Dice, ahí es donde yo he aprendido a manejar Windows NT. ¿Qué hacéis vosotros aquí?
¡Ja, O sea,
fue un mal rato. Y nosotros, no te preocupes, que nosotros en esto no estamos puestos porque no lo hemos instalado nunca todavía, el tema de lo del dominio maestro, no sé si os acordáis de eso, ¿no? Dominio maestro, dominio esclavo, todas aquellas cosas raras de redes, nunca lo habíamos manejado. Claro, el chaval, aparte de lo nuestro, pues había leído los manuales oficiales de Microsoft, había practicado algo, pues no, nos dio un buen curso, no estuvo mal, pero el pobre estuvo todo el tiempo súper cortado. Y luego también vinieron a vernos de Microsoft, vino a vernos un técnico y comercial de Microsoft y nos regaló un montón de cosas, nos regaló PDAs y nos regaló por la labor que estábamos haciendo.
¿Pero cuántos éxitos has hecho tú?
¿Cómo?
¿Cuántos éxitos tienes en tus espaldas?
No, todos son fracasos. Todos son fracasos porque sigo igual de tieso.
Madre mía. De todas maneras, estás trabajando en algo. Estás trabajando en algo y lo has citado antes. Y además tiene mucho que ver con la programación. Cuéntanos poco esto que estás montando y tal. Cuéntanos, ¿qué es?
Pues, como he hecho tantas cosas gratuitamente, y a mi mujer la traigo también un poco frita porque estoy siempre aquí en el ordenador sentado, digo, tengo que hacer algo para llevarte a sitios caros. Entonces, pues he intentado ir afinando ya un poquito el tiro, ¿no? Ya me di cuenta que un blog con tus cosas, ¿no? Un blog sobre cultura y tal, que eso no vende nada, ¿no? A la gente le interesa, ¿no? No digo que no le interese porque he tenido muchos seguidores, mucha gente que me ha felicitado y tal, y gustaba, pero no es monetizable, ¿no? Es muy complicado monetizarlo. Y entonces digo, bueno, pues tengo que hacer algo. Que esté a mi alcance y tal, y que sea algo que pueda interesar y que sea monetizable y tal y cual. Entonces, dándole vuelta, estaba aprendiendo Symfony en ese momento y iba un poquito adelantado. Digo, pues mira, a la vez que aprendo, pues puedo ir enseñando, ¿no? Puedo ir montando cursos de Symfony y tal. Y empecé con Symfony. Pero luego pensé que el que aprende Symfony lo aprende por su cuenta o lo aprende en un curso que le paga su empresa y tal y cual, y que esto de la formación por internet con Symfony, que la gratis sí, pero pagando yo lo veía más complicado. Y yo prácticamente, las pocas cosas que me puedo dedicar, aparte de mi trabajo, es a la formación, ¿no? Y a mí me gusta, vamos, que he dado mucha formación presencial y tal, pero virtual nunca he dado, ¿no? Y entonces, bueno, pues escuchando a Boluda y a toda esta gente, como todo el mundo trabaja con WordPress mucho y tal, digo, pues mira, pues podría dar cursos de WordPress. Como a mí lo que me gusta es la programación, digo, pues ya está, es programación en WordPress. Entonces, pues nada, llevo 3 meses preparándome yo, ¿no? Formándome yo, aprendiendo, enterándome bien. Tengo todo el background de llevar, pues, 20 años programando en PHP y MySQL y administrando sistemas y esto. Y pues estoy reciclándome con WordPress, y a la vez que yo me voy reciclando y aprendiendo, pues voy montando cursos, tutoriales, y en eso estoy, ¿no? En ese proyecto, que este va a ser bueno.
la pinta es estupenda. Yo he estado viendo ahí un poquito Kung Fu Press y es una chulada lo que estás haciendo. A mí me encanta. Lo estás haciendo muy chulo. Pues,
Me alegro. Me alegro. Y yo me estoy divirtiendo, con lo cual estoy contento.
Dos preguntas, si me permitís. Una, las digo, no tiene nada que ver una con la otra, pero para que no se me olviden. Una, ¿tus hijas tienen la pasión de programar que tienes tú o no se la has metido?
No lo he conseguido. Vamos a ver, lo que he podido transmitir. Bueno, le habré transmitido más cosas que no sé, ¿no? Pero de lo que sí he tenido. Bueno, yo digo que he tenido éxito, pero bueno, yo me digo que soy yo, ¿no? El culpable. Cuando eran muy chicas, ¿no? Pues yo leía muchas cosas sobre aprendizaje y sobre fijación de conceptos y sobre todas estas cosas. Y estaban muy de moda por aquella época, cuando ellas eran pequeñas, los bits de inteligencia. No sé si os suena.
Sí.
¿Sabéis lo que son?
Sí.
Son como unas fotografías y tal, y les vas diciendo. Y mi mujer es maestra y ella me lo contaba del colegio, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues estas niñas tienen que aprender inglés porque en el mundo en que vivimos es fundamental que aprendan inglés. Desde chiquititas es más fácil y tal. Digo, les voy a hacer unos bits de inteligencia de inglés. Y entonces yo le hacía unas fichas en cartulina, unos dibujos, y ponía pues un indio o un zapato o lo que fuera y le ponía el nombre en inglés muy grande y no le ponía el nombre en español, solamente el dibujo y el nombre en inglés. Y cuando estaban las dos acostadas en su camita, dormían en la misma habitación, en unas literas, pues yo le iba enseñando las fichas, venga, esto es tal y se pronuncia tal, y era como un juego para ellas, ¿no? También le cantaba canciones y les contaba cuentos, ¿eh? Que no todo era el inglés. Y entonces, pues luego, oye, a ellas luego le también estuvieron en un bilingüe y tal, y les ha resultado relativamente fácil el inglés. Se han sacado las dos el C1 muy rápidamente. Una ya ha estado en Londres viviendo un año y las dos pues se les da muy bien el inglés. Y mi mujer y yo siempre decimos de broma, pues eso es de cuando tú le enseñabas las pichitas a aquella. Que todavía las tengo ahí. Igual cojo y se las mando a Oscar un día para
sí, por favor. Sí, voy a decir para mi niña, pero seguramente las usé yo en primera persona también, porque tengo claro una cosa, que la voy a engañar. Le voy a decir que yo soy inglés de la leche. Entonces tengo que empezar a ponerme las pilas. Y otra pregunta que no tiene nada que ver con esa, pero tiene que ver con lo que nos estabas comentando, con lo que nos ibas comentando en toda la entrevista y justo con el final. Es decir, estás todo el día estudiando, has creado varios casos de éxito, ahora estás creando otro. Vale, aquí viene una pregunta que parece calzón quizado de la mala leche que tiene. Atento, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le dedicas al proyecto de forma técnica y cuánto tiempo estás dedicando al marketing?
Digamos, no sé, 90-10. No, 90 a lo que me gusta, 10 a lo que no me gusta. Y no digo más.
Nada, pues hay que cambiarlo.
¿Qué es donde está el dinero? Claro, bien dice Oscar.
Totalmente.
Cámbialo porque está claro que eres capaz de crear casos de éxito en visitas, en interés y en calidad del proyecto. O sea que lo tienes absolutamente todo para bordarlo, pero no hagas ese 90-10 o dentro de año te cortamos la cabeza.
Ya sabes que en cuanto tenga un poquito de contenido creado, que alguien me ha puesto las pilas para que lo cree, me voy a poner en tus manos para que esto salga adelante.
Lo vas a abordar. Era una pregunta con malicia, pero sobre todo es que es real, es que es verdad, es justo lo que acabas de decir y me encanta la respuesta que has dado. 90% a lo que me gusta, 10% a lo que me gusta menos. Y es verdad que solemos hacer eso todos.
Bueno, estoy intentando también hacer un poquito de ni SEO ni hostias networking.
Está muy bien ese libro, además.
Sí. Me gusta mucho. Sí, es de dos chicas que luego han desaparecido, sí. Me da mucha pena.
Sí, yo me lo leí hace un montón, cuando lo recomendaste ya me lo había leído, sí, y sí, la verdad que el libro me encantó y estoy muy de acuerdo con el libro ese.
Sí, me encantó. Sí. Y ha sido un poco, aunque tú no ha sido solo eso, ¿no? Pero ha sido un poco lo que me ha impulsado también a intentar contactar con vosotros un poco más, porque siempre parece que tenemos ese miedo a que la gente que está al otro lado de las cosas que nosotros consumimos, ¿no? Pues que nos parecen muy, muy inalcanzables, ¿no? Como, bueno, pues Tim Ferriss, vosotros dos, que para mí también sois unos cracks, y mucha gente más, o lo que le pasó hace poco a Dani con Carlos Buenos Vino, o el otro día cuando ha estado
Ulises.
Sí. Me parece el tío también un figura, ¿no? Y nos parecen que son gente muy inalcanzable, pero son gente como nosotros, claro. que también hacemos proyectos, que también hacemos cosas, y que además se parecen a lo mejor más a nosotros que incluso mucha gente con la que estamos todo el día compartiendo. Entonces me planteé esto y digo, bueno, tengo que hacer un poquito más de networking en ese sentido porque pienso que son esa gente las que me va a ayudar a llegar a más gente. Y también por mediación de Dani conocí a Jesús Goiblas. Un saludo desde aquí, Jesús, si nos estás escuchando, que te tengo mucho cariño. Y el tío también me dijo que colaboraba conmigo, que me echaba una mano, que le encantaba el proyecto, que en todo lo que me pudiera ayudar y tal. Y incluso creo que me está haciendo ahora el diseño de la web sin habérselo pedido. Y estoy encantado con él y con toda la gente que cuando he empezado a abrirme un poco pues se ha acercado a ayudarme y tal, ¿no? Y, y muy contento, ¿no? Entonces, por eso te digo que ya por lo menos ese 10% sí lo estoy haciendo.
Muy bien
ahí, muy bien. De todas maneras, bueno, la pregunta que estaba por aquí era qué es lo que más te estaba costando, que es un poco lo que has respondido, ¿no? Pero que realmente, aparte de esas tareas de marketing, ¿qué es lo que más te cuesta para seguir avanzando y ver ese punto de meta, ¿no? De decir, bueno, pues ahora venga, el botón de PayPal.
Bueno, pues quizás lo que he dicho antes, que hay que ponerse... Bueno, yo me pongo todos los días un poquito, ¿no? Pero avanzo muy lento. No sé si es que soy a lo mejor muy perfeccionista. Tampoco tengo tanto tiempo como parece, porque tengo que atender otras cosas.
¿Cómo parece?
En casa y tengo trabajo y tengo una serie de cosas, ¿no? Pero me da rabia de no avanzar más rápido, ¿no? Me da un poco de coraje. Pero luego otros días me digo, no, Juana, vamos a ver. Tú tienes tu trabajo... Esto lo haces en el tiempo libre, le dedicas ya todo el tiempo que más o menos puedes, lo único que tienes que hacer es seguir para adelante. Es verdad que pierdo mucho tiempo, y me lo dijo Oscar y se me ha quedado grabado, pierdo mucho tiempo aprendiendo.
Sí.
¿No? Y ya no aprendiendo WordPress, sino aprendiendo de todo lo que me sale, porque me encanta, ¿no? Y entonces Oscar me dijo, quizás ahora para producir, ¿no? Para ponerte a producir contenido, tengas que dejar un poquito de aprender, ¿no? De parar un poquito el aprendizaje. Y es otro de los vicios que tengo, bueno, que yo creo que vosotros también lo tenéis, ¿no? El de aprender.
No, apenas. ¿Qué dices? ¿Aprender? No, está todo sabido ya. Yo entro en una enciclopedia libre y ya me voy a
avanzar. Y ya está todo ahí. Y a Dani también le pasa tela, ¿eh? Oscar, le tienes que dar un...
pero a mí ya me da más collejas antes. Entonces, sí, ¿no? Claro, me lo conozco de más tiempo.
Sí. Ese es otro de los fallos, ¿no? Que venga, voy a crear contenido y tal y cual. Oye, mira qué chulo esto, este editor Markdown que han sacado nuevo, yo no sé qué, y te vas por los cerros de Úbeda. Y es verdad que estás aprendiendo y que luego cualquier compañero te pregunta en el trabajo: oye, ¿a ti te suena un software? Sí, lo conozco, eso lo hizo fulano. Pero tú eres una enciclopedia. Digo, no, es que tengo un vicio malo.
Pero es verdad, entonces, es verdad que les pasa.
Eso lo tengo que corregir que me voy, que me disipo, que me, ¿no? Que me, mi mujer también me lo dice, es que te disipas, ¿no? Te pones a picotear aquí, allí.
Es que está muy guay, es que a mí también me gusta, Dani también, y yo creo que hay un perfil que somos así, que aprender es súper divertido. Lo que pasa que es verdad que si te difuminas mucho, el tiempo es limitado, y más tú que estás trabajando por cuenta ajena una jornada completa.
Sí. Sí.
¿Cómo es un día a día tuyo?
Bueno, pues me levanto muy tempranito. En invierno a las 6:45 por ahí. Hago un poquito de estiramientos y tal. Me ducho en el patio con agua fría. Aunque esté lloviendo, me da igual. Eso me espabila un montón.
Es verdad, yo me he reído, pero es verdad.
Sí.
Pensé que estabas de guasa.
No, yo me lo he creído. Fue un reto que aprendí en internet también, de la ducha de agua fría, yo no sé qué, yo no sé cuánto, también me metí de cabeza, venga. Luego saco a la perra, hago alguna cosita aquí en casa, de cositas del hogar que hagan falta, y luego ya a veces en tren, a veces en coche, me voy para el trabajo. Yo vivo en un pueblo a 25 kilómetros del trabajo, pueblo del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor. Y ya te digo, voy en tren o en coche. Si voy en coche, voy escuchando podcast. Y si voy en el tren, pues voy programando o leyendo algo en el ordenador. Y luego ya, pues, entro en el trabajo. Ahí estamos programando con un framework de desarrollo propio, porque todavía no hemos podido dar el salto definitivo a Symfony. Y llevamos temas de recursos humanos. Estamos ahora metidos con las convocatorias de plazas nuevas. Llevamos el tema de la formación, también llevamos toda la gestión de la formación informatizada y tal. Y nada. Y a las 3 o así, pues salgo, tiro para casa, almuerzo, me echo 10 minutos de siesta y ya me levanto, me tomo el café, echarle un poquito con mi mujer y ya me pongo aquí a piñón en el ordenador a montar los cursos de WordPress, ¿no? A desarrollar artículos y a crear vídeos y eso. Y luego pues me tengo que acostar, salgo a lo mejor un rato a andar con mi mujer y luego me acuesto muy tempranito, me acuesto a las 10:30 o así para poder luego levantarme por la mañana. No ceno tampoco, que con eso gano mucho tiempo.
No cenas, de verdad, también es de verdad.
No ceno. Sí. Hago desayuno y almuerzo. Y a veces pues un rosquito de la merienda o algo así, pero que también me lo estoy intentando quitar porque el azúcar me sienta muy mal. Y intento no tomar. Y es que por las tardes lo que te apetece es azúcar. No sé yo por qué tenemos ese vicio, pero bueno.
No te creas, ¿eh?
¿No? Hay gente que no.
No te creas.
Yo sí ceno, yo no sé, pero Oscar no se cree nada. Está feo no creerse a los invitados.
No, es que me está dejando muy raro. No cena, se ducha en el patio con agua fría, me está dejando alucinado.
Es que las dos cosas yo sí, no, a él no, o sea, a Juan, a ti no te lo había escuchado decir, pero las dos cosas las había escuchado, lo de no cenar, como bueno, pues como un recurso precisamente por el tema del azúcar que se genera y demás, y sí, o sea que sí, he conocido a alguien que de verdad lo hace y bueno, si te sientes mejor, estupendo.
Y eso, me sentaba mal, y como me acuesto tan temprano, pues al final me iba a la cama con el estómago lleno, no me sentaba bien. Y
perfecto.
Lo he dejado. Pero tú, los fines de semana sí sé, ¿no? Porque salimos y tal, y sí tomo algo. Pero entre semanas normalmente no. ¿Me habéis preguntado el día típico? Pues yo he dicho...
No, te lo agradecemos un montón porque puedes ayudar a mucha gente. Ya veo a oyentes, a mutantes comprándose un gotero de suero para...
tengo una cruzada personal contra... Bueno, personal no. Pero contra el azúcar y con la harina refinada...
Me parece genial.
Creo que nos hacen mucho daño, pero apoyo el chuletón, que lo sepáis.
Ah, vale, bueno.
Ahí, muy bien, ahí, eres un mutante de pro, claro que sí.
Ahí está,
claro que sí. Yo lo que veo más bien es a un presentador de podcast, que ha sido padre recientemente, haciendo un reto... Sí. De ducharse con agua fría también en el patio de su casa. Que...
Seguro que se apunta.
Hombre, ya sabéis que yo tengo no tanto peligro como Juana, porque por lo que veo es más peligroso que yo, pero tengo peligro, nada. De momento no me voy a comprometer, no me picáis.
Bueno, yo tampoco, pero porque no tengo patio, ¿eh? Si no, te creas que sí que tengo yo buenos recuerdos de los caminos de Santiago y estas cosas de allí con la manguera.
Las duchas con agua fría, ¿no?
Sí, bueno, pues sí.
Mientras hablábamos, he preparado una maldad que os tenía prometida.
A ver,
qué miedo.
En mi blog, en wikijuanan.com, que como os gustó tanto lo de Tim Ferriss, pues como os ha gustado tanto lo de Tim Ferriss...
¡Ay, la madre que te parió! ¡Qué chulo está! Eres un crack. Fíjate que estaba dentro de tu blog y no estaba hace 2 minutos o 3. Serás cabrito. Ay, como. Yo soy Heidi. Pero si yo soy.
Heidi. No, tú querías ser Ernesto Sevilla, pero al final eres Heidi.
Serás. Si yo soy Ernesto Sevilla. Ay, la madre que te parió, está chulísimo.
Abajo la tenéis en color, ¿eh? Abajo
sí,
está en color.
La he visto. No sé cuál me gusta más, la madre que te parió.
Qué grande, Está muy bien. Muchas gracias.
Está genial, tío. Sí, yo no sé si dar las gracias o irme a Sevilla a cortarle la cabeza. Si queréis ver a Dani vestido de Pedro y a mí de Heidi, tenéis que ir ahí a Wikijuana.
En realidad esto lo hago para ver si consigo otra vez replicar el efecto Tim Ferriss.
Está chulísimo,
Vaya sorpresa. Además, mira, como no tenemos fotos recientes juntos, Oscar y yo, porque cuando nos vemos somos tan sosos que no nos hacemos foto, pues nunca nos acordamos.
Ya
tenemos una foto para ponerla. Además, ese tobillo es de lo más así, Oscar. Falta un poco de cuello, estoy con el tobillo que no puedo dejar de mirártelo.
Estoy por empezar a usar esta foto para el currículum, para ponerla a LinkedIn.
Tendrías más visitas aún.
Hombre.
No, Os tenéis que hacer una camiseta, Oscar.
Sí, sí. Con esto, ¿verdad?
Con esto, le ponéis el fenómeno mutante y ya tenéis la camiseta.
Ah, tío, de verdad, muchas gracias. El rato que nos está haciendo pasar y luego cuando se la enseña a Raquel, porque, hombre, esto es de lo que se enseña. Esto es de lo que se
enseña. Esto es de lo que se enseña y se tuitea y todo lo que haga falta. Sí. Eso, bueno, pues ya, con esto casi, pero lo que pasa es que está ahí. Como eres invitado, tienes el privilegio, aparte de ponernos como Pedro y Heidi, y de hacernos la pregunta canzón quitado. Vale. Así que
con esto no vale, ¿no? Con esto no me libro, ¿no?
Bueno,
y además, yo que extendió la sesión, ahora no me puedo echar atrás. Bueno, estuve pensando alguna cosa, pero me da miedo. Yo soy muy despistado, ¿eh? He escuchado ya todos los podcasts de Fenómeno Mutante, ¿no? Por lo menos una vez. Voy por la segunda vuelta ahora. Me lo he estado repasando estos días por si se me había escapado algo así y tal. Y no sé, pero luego soy muy despistado y no sé si a lo mejor esta pregunta ya os la han hecho tal, pero bueno, a mí me produce curiosidad.
No te preocupes porque la responderemos como si fuera nueva porque tampoco nos acordaremos.
O sea, exactamente. Entonces, venga, ¿quién quiere ser el primero?
Uf, qué miedo. Esto me da mucho miedo. Venga, yo me quito el medio.
Venga.
Venga, Óscar. Vamos a ver, Óscar. Si te quitaran ahora mismo todo lo que tienes montado en internet, todos los tinglados que tienes, los que sabemos y los que no sabemos, y tuvieras que empezar de cero,
sí.
¿Qué harías? Me da igual en internet que en otro sitio, ¿eh?
Sí.
Te quitan todo lo que tienes ahora mismo, te lo tapan y empiezas de cero. ¿Qué harías?
Sí. Bueno, dependiendo de la prisa que tenga por generar ingresos. Imagínate que no tengo que pagar
No hay tanta prisa, sí. Vale. No hay urgencia. Tienes ahí un colchón para seis meses o un año.
Nada, pues con seis meses yo creo que me valdría. Con un año que me das eres muy generoso, estupendo. Yo lo que tengo clarísimo que haría es YouTube, que para mí es lo más importante. Mail marketing a full. Y embudos, ClickFunnels es lo que estoy usando ahora.
Sí.
Y lo que haría es contenido para. Haría dos cosas. Dependiendo, porque claro, si me lo quitan todo y me quitan todo el dinero, me quitas también el pago por clic. Si no me quitas el pago por clic, aceleraría todo gracias a ello para llevar tráfico cualificado. Y lo que haría, sí o sí, no es producto propio, es afiliación.
Ajá.
O sea, porque es la afiliación me parece mucho menos complicada que el producto propio. Uh-huh. Es más, es fácil saber qué programas de afiliación están funcionando, porque son estadísticas que más o menos te las dan las empresas de afiliación y puedes ver cuáles tienen mayor rentabilidad, etcétera. Y me pondría a saco con la afiliación.
Con este tema.
Sí, con artículos de calidad, YouTube y pago por clic. Y todo ello para empezar a generar ingresos. Lo tengo clarísimo, claro, ¿no? Que lo haría así.
Uh-huh. O sea que tú, si te cerraran Rumasa como al otro y te dieran el despacho y el teléfono, esto es lo que harías, ¿no?
Esto es lo que haría. De hecho, esto
y en un mes montabas otra vez Rumasa, ¿no?
efectivamente. Lo que es muy importante, el otro día no sé a quién se la escuché, si no diría quién fue, pero me gustó mucho una frase de una persona y es: empezaría a construir activo, no, ¿cómo decía? Bienes raíces digitales, que me hizo mucha gracia. Raíces digitales. Y al final, yo creo que generar ingresos en internet no es difícil. Lo que es difícil es generar bastantes ingresos por internet. Entonces, lo que sí haría es empezaría a generar mi pequeño imperio de Rumasa, como tú dices, desde cero, y yo empezaría con afiliación. Cuando ya tuviera la tranquilidad económica, aparte de páginas de afiliación de producto digital, que me gusta bastante más que los productos físicos, empezaría ya a crear mi propio producto.
Ajá. Muy bien. Me ha apuntado todo, ¿eh? Bueno, ¿vamos con Dani?
Venga, pues.
Dale caña.
Venga, la de Dani es parecida, pero bueno, le doy otro giro porque esto también me produce curiosidad. Dani, si te prohibieran tocar un ordenador de por vida, ¿a qué te dedicarías? Cuando digo ordenador, digo móvil, tablet. Yo sé que la cría del cangrejo.
Esta es fastidiada, ¿eh?
A cazar gamusinos. ¿A qué me dedicaría? Bueno, pues mira, seguramente esto me costaría un huevo hacerlo, pero me iría por ahí. Quiero decir, al final es difícil, hombre, salvo que te metas en follones muy grandes, es difícil no poderse ganar la vida como para poderse sustentar, no digo para hacerse rico, pero para intentar descubrir el mundo y quizás también a mí mismo mejor, me iría, me tomaría un año... ponme un año de condena, no me pongas más. El tiempo de condena para viajar. Salir del sofá de confort es para mí suele ser siempre un reto. Y no poder tocar nada, pues antes de volverme loco, no poder tocar nada tecnológico, antes de que se me pasara la rosca, pues sí.
Lanzarte al mundo, ¿no?
Sí. Pues ir a verlo, a lo que salga. Yo creo que al final. Por lo que, claro, yo por la experiencia propia, cuando sales fuera siempre sales bastante acomodado, ¿no? Pero en general siempre las cosas van mejor de lo que tú esperas, siempre. O sea, como que te estafen o algo así, pero también, incluso así, siempre encuentras alguien que te ayuda, un brazo en el que apoyarte, siempre hay esa buena disposición. Y además yo creo que tampoco es solamente exclusivo de un tipo de cultura. Así que, bueno, pues no saltas del todo sin red. Eso haría.
Oye, pues sois unos expertos ya en preguntas a calzón quitado.
Ya te digo.
Llevamos un año aquí, más de un año aquí dando el callo.
No hay que nos coja.
Bueno, hombre, ya estamos ahí. Además, ya Oscar se atreve a ir el primero y todo. Ahí a la vez.
Has visto. Salgo ahí al toro.
Sin miedo, ha descubierto.
Pues ha sido un placer, Juanan, sí. tenerte por aquí. Siempre estás por aquí, de alguna forma, pero hoy todo este rato compartido contigo y con sorpresitas incluidas y tal. Mejor imposible.
Nada, así que es increíble. Sí. Ha estado muy bien. Además, una frase que digo cada vez más, y eso me parece que está genial por la calidad de la gente que traemos, me he sentido súper bien, como si el fenómeno mutante fuéramos tres en vez de dos. No he sentido que ha venido una persona de fuera, por lo que mil gracias por todo lo que nos das.
Me alegro.
Pues, muchas gracias, Juanan, por este rato tan bueno que nos ha hecho pasar.
A vosotros, que me lo hacéis pasar bien cada lunes, y a los dos por separado, que con los... echo mucho de menos los directos, Oscar, que lo sepas.
Nada, algo estoy pensando, ya contaré.
Los echo mucho de menos. Aunque fuera algo a la semana, sí. Nos lo pasamos muy bien y las reflexiones eran muy buenas. A Dani no lo he hecho tanto de menos porque lo tengo en el Premium y lo tengo en web reactiva y lo tengo en todos lados y lo sigo. Y a ti ya casi que solo te pillo aquí en Fenómeno Mutante.
No, pero te preocupes.
Me lo paso súper bien los lunes con vosotros, de verdad, de verdad. Y sois dos personas fantásticas. No vas a poder ser Ernesto Sevilla, aunque quiera.
Voy a poner empeño,
advierto. Y si alguna vez lo consigues, sacaré esta foto.
Vale.
La mandaré a la prensa. Bueno.
Venga, pues un abrazo, Juana.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Fenómeno Mutante.
Muchas gracias a Juanan por habernos acompañado y esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!